Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Espejo de la Iglesia que camina en Navarra en directo desde la calle Amaya en COPE en este justo Ecuador del mes de noviembre. Para todos ustedes, para Jesús Fuertes en el control de sonido y para Ángel María Gastón, que nos va a hablar hoy en este día de la Iglesia Diocesana. Buenas tardes, nos de Dios. Nos ha sorprendido en esta semana, aunque la diócesis ya estaba al tanto, la supresión del acto institucional de la misa. La supresión del acto institucional de la misa, que la misa no, en el Castillo de Javier, por parte del gobierno de Navarra. Desde 1624 se celebraba el acto primero en la calle Compañía, donde los jesuitas tenían su iglesia. Más tarde en la catedral, luego en San Fermín, incluso desde el año 79 en el Castillo de Javier. La UNESCO, casi nada, la UNESCO, en uno de sus apartados habla de la protección del patrimonio inmaterial de los pueblos. Lo cierto, sí que es verdad, están en su derecho a no organizar lo que más les agrada. Estoy seguro que si San Francisco Javier viviese, pues le agradaría, imagino, que la misa. Pero mi pregunta es, ¿este es el principal problema de Navarra? ¿Quitar misas? Decía ayer la portavoz del gobierno, Ana Ollo, que ellos solo están para organizar actos civiles y la iglesia para organizar actos eclesiales. Pues no, sinceramente no. Un gobierno que representa a todos, en algunos momentos, tendrá que dejar en la mochila sus propias ideas del yo para colaborar y no solo asistir con otras iniciativas que no sean de su agrado. Lo mismo que la iglesia, en cuantas ocasiones nos tenemos que tragar muchos marrones y salir al paso de otras cosas que no son de nuestra incumbencia. Ahí tenemos San Fermín. ¿O San Fermín quién lo organiza? El Cabildo. Pero el Ayuntamiento de Pamplona colabora con la comparsa de gigantes, con los danzaris, con la banda de música, con toda la ciudad, creyente o no, y disfrutamos de esos momentos mágicos. San Fermín el 7 de julio o San Saturnino el 29 de noviembre. Me pregunto, ¿cuándo van a sonar si no y para quién los timbales y los clarines de la Diputación de Navarra? ¿Cuándo va a contemplar el pueblo llano todo eso? No se preocupen. La iglesia tiene muchos siglos de historia. Y estoy seguro que el auditorio Juan de Jaso a las 12 de mediodía y especialmente la catedral de Pamplona a las 6 de la tarde el 3 de diciembre será un buen termómetro de que algo no va bien cuando el pueblo celebra lo que sus representantes se empeñan en machacar por muchos lados. Excepto cuando algunos de otra religión exigen bocadillos que no sean de porcino en algunos colegios de Navarra. Eso sí, a esos hay que respetarles y hay que darles todo. Con la Iglesia Católica a veces no vale nada. Bueno, ¿quién de nosotros no conoce, verdad, esta canción de Hoy por fin vuelvo a mi hogar, en la traducción castellana? Y es que hoy vamos a ese hogar de las almas que camina Navarra, que camina en un pueblo, que es la parroquia. Y ni más ni menos es que vamos a celebrar el Día de la Iglesia Diocesana. Comenzó el año 79. Don José María Cilarda fue el primer obispo de España que se atrevió a hacer esto porque veía la situación y sobre todo quería crear, pues eso, identidad. quería hacernos ver que la parroquia es más que la parroquia, que no somos un cortijo cerrado, que dependemos de la Iglesia Madre, que camina en Pamplona, y que Pamplona no es un cortijo cerrado, que depende de la Iglesia Universal, que camina en Roma. Buenas tardes, Ángel María Gastón.
Buenas tardes.
¿Cómo te presentamos? ¿Ecónomo? No. ¿Cómo te presentamos?
Pues el que se encarga un poco de la administración en la curia.
Es el icono de un gran amigo que cuando nosotros venimos aquí a la curia, pues desde hace muchos años hemos crecido juntos y somos confidentes de muchos sacerdotes, de la mayoría de sacerdotes que ven en él, pues una persona que nos acerca a la realidad, en este caso, diocesana, en su economía. ¿Cómo está actualmente la economía de nuestra diócesis de Pamplona y de Tudela?
Bueno, pues la economía diocesana pues está, tendremos que decir que está bien, e incluso este año 2014 se ha puesto de manifiesto que la crisis, bueno, pues ha afectado en menor medida que en años anteriores, pues ha habido una pequeña subida en cuanto a los ingresos de la diócesis. Los gastos han disminuido también un poco pues en base a ese espíritu que se imprimió hace varios años. Cuando se veía venir el tema de la crisis, que hubo mucha alegría, sobre todo en el tema de hacer mucha reparación, mucha obra, entonces hubo que atarse un poco el tema y retomar pues que hay que manifestar lo que realmente se necesita, que es la atención pastoral primordial antes que el tema del mantenimiento del edificio.
¿Cuántos han sido los ingresos de la Iglesia de Navarra en el año 2014?
Bueno, este año han sido 21.068.000. Pero claro, estos son los ingresos ordinarios que pasan por las parroquias y la curia. Pero hay otra serie de ingresos que en las cuales nosotros somos los meros transmisores. Todo el tema de Cáritas, de Manos Unidas, todo lo que son colectas extraordinarias que van directamente a cumplir un fin determinado. Todos conocemos la actividad que desarrolla Cáritas y la cantidad de servicios que presta y atenciones a los más necesitados.
Me ha llamado la atención Ángel María esta mañana en el rotativo principal de escrito en la diócesis, en Navarra, mejor dicho, que 21 millones el presupuesto ordinario, pero luego, aparte, eso que dices, casi 10 millones que hemos mandado desde la Iglesia fuera para las necesidades del tercer mundo, de las misiones, Manos Unidas, Tierra Santa, etcétera, etcétera. Esto dice que prácticamente el 50%, por decirlo así, de un presupuesto ordinario nosotros luego lo mandamos fuera.
Exactamente. Y incluso habría que añadir también todo el tema de voluntariado que se hace sin cobrar ninguna cantidad, a través de las parroquias, a través de las cáritas, en el tema de ayuda en las obras, de prestación de ayudas a los sacerdotes. Es otra cantidad que no se puede valorar económicamente, pero que es una cantidad muy alzada.
Un patrimonio inmaterial, si me fijo, de los 3.500 catequistas, de todos los grupos de apoyo de enfermos, los coros, los auroros, los que limpian las iglesias, los que abren las iglesias, los que las cierran, las congregaciones. Eso es un capital, vamos, incalculable, pero ante los ojos de Dios existe. Eso en cuanto a los ingresos ordinarios, 21. Aparte, cerca de 10 millones para los más pobres. ¿Y los gastos?
Bueno, pues los gastos, como hemos comentado, hemos estado apretando un poco el cinturón y han sido 20.983.000 euros. Esto nos ha permitido tener un pequeño superávit de 85.000 euros que se emplea, el caso de que haya superávit, para ir amortizando todos los préstamos que la diócesis tiene y sus parroquias para la realización de obras grandes extraordinarias que ha habido que hacer pues a lo largo de los años. Son préstamos que están a precio de mercado, pagamos como todo cliente de la calle y no tenemos privilegios por ese motivo. Uh-huh. Entonces, claro, tenemos que ir amortizando y ese dinero se ha destinado este año para ese fin.
Vamos a ir desarrollando. Ángel María Gastón está ahí en la Secretaría de Economía de la Diócesis de Pamplona y Tudela, Arzobispado, Plaza Santa María Real, número 1. ¿Cómo desgranamos los ingresos? En primer lugar, ¿de dónde viene la mayoría de los ingresos de esos 21 millones de euros?
Bueno, hay que partir y hay que decir que prácticamente el 75% viene de los fieles, siempre de los fieles. Hay dos partes o dos partidas importantes, que una es lo que son las colectas, los donativos, que se reciben a través de la parroquia o del arzobispado, que eso supone más de un 50% de los ingresos totales de la diócesis. Y luego hay otra cantidad que viene del Fondo Común Interdiocesano, que el Fondo Común Interdiocesano es la cantidad que percibimos del impuesto del IRPF, lo que los cristianos, cuando marcan la cruz en favor de la Iglesia Católica, pues esa cantidad, ese 0,7, se destina para ese fin.
Que son 4 millones en Navarra, ¿no?
En Navarra este año son 4 millones y medio prácticamente. No quiere decir que sean eso lo que se recauda por los navarros, porque lo que se hace es un fondo común de todas las diócesis de España. Se coge el dinero que han destinado todos los cristianos, bueno, cristianos o no cristianos, todo el que destina para como
la fines gente de buena voluntad, efectivamente, que quiere colaborar.
Entonces, y Madrid, la Conferencia Episcopal, hace un reparto y hay diócesis que recaudan más y perciben menos. Nosotros ahora quizás se recaude un pelín más y el resto es para las diócesis que menos ingresos tienen. Esa es una parte principal. Después también tenemos las rentas del patrimonio, tanto mobiliario como inmobiliario. A lo largo de los años ha habido personas o entidades que han dejado unos dineros pues a la diócesis para cumplir unos fines que nosotros llamamos fundaciones, y con ese dinero pues están colocados en el mercado, pues en fondos garantizados o en depósitos, y ese rendimiento pues ha supuesto un 9%, un 9,88%. También hay algún local que está alquilado, alguna casa parroquial, de cuyas casas pagamos la contribución y el IBI religiosamente. Y luego ya otro de los ingresos, la otra parte importante, son las pensiones y las subvenciones o prestaciones de servicios. Los sacerdotes, pues por ejemplo, en los hospitales, en residencias de ancianos, prestan un servicio pastoral y son remunerados. No perciben ellos la cantidad, sino que lo percibe la diócesis, y luego es una parte importante de los ingresos. Entonces, con esos tres capítulos, los fieles, las rentas y la prestación de servicios.
Además, luego también que hay muchos que antes de morir pues desean dejar su testamento para su parroquia o para su diócesis o para las misiones, o incluso, bueno, por supuesto, los fieles, pues que cuando muere alguien, cuando bautizan a alguien, cuando hay comuniones, cuando hay confirmaciones, saben que no se cobra, pero que están en un deber, un deber ético de salir al paso de las necesidades de la parroquia, porque todos estos ingresos, señores que están ustedes ahí escuchando ante el día de la diócesis, no son ingresos para el arzobispado, son los ingresos que ellos computan de los presupuestos que nosotros los párrocos hacemos en nuestras parroquias y que luego hacemos llegar hasta ellos. Todo eso se junta, todo eso se suma y todo eso hace que ni más ni menos sean luego los presupuestos de la curia, que son los presupuestos ni más ni menos sumados y realizados en las parroquias. ¿Es así, no?
Así es, así es.
Esos son los ingresos. Ahora vamos al capítulo de gastos. He dicho de los testamentos porque hay muchas personas que preguntan, dice, ¿y yo puedo dejar algo para la iglesia? Por supuesto que lo puedes dejar, ¿eh? Además, haces bien, ¿eh?
Sí, ahora, bueno, eso hace 20, 25, 30 años eran unas cifras importantes las que se percibían. Ha ido poco a poco, hay que ir mentalizando más a la gente para que vuelvan a retomar esos temas, ¿no?
Pero y ahora bueno, vamos al capítulo de
los gastos. Bueno, pues con ese dinero que hemos recibido, ¿cuáles son las principales partidas de gastos o en qué empleamos nosotros el dinero? Pues principalmente el gasto de personal. El gasto de personal es muy importante porque ahí tenemos otros religiosos a los cuales también prestan el servicio en la diócesis, y luego están los seglares. Esa es la partida más importante de gastos. Después está el tema de mantenimiento de edificios y locales. Hay que recordar que Navarra es de las diócesis que más templos tiene y que más pequeños son los pueblos para poder mantenerlos. Entonces, claro, son 736 parroquias que nos cuestan el mantenimiento tanto a la diócesis como a las parroquias unos 5 millones de euros. Esa es otra de las fuentes importantes.
Después, ahí está el tema de amortización de préstamos de obras que se han hecho en los anteriores, o no tiene que ver nada. Eso, obras nuevas.
Eso está en gastos financieros.
O sea, aquí podemos decir aquí a la gente, ¿cuánto es lo que el obispado interviene en obras?
Cinco millones de euros aproximadamente.
Pues está muy bien.
Sí, sí. Es que las obras son
costosas. Seguimos adelante.
Los tejados son muy, muy costosos, realiza. Después tenemos los gastos financieros. La diócesis, para todas estas obras, para que se han realizado pues obras nuevas de parroquias o grandes rehabilitaciones, ha tenido que acudir al mercado financiero pues para poder pagar esas obras. Eso cuesta un dinero. Los tipos de interés ahora están bajos, pero ha habido momentos que han estado más altos. Entonces, amortizar esos préstamos y pagar los intereses ha supuesto tanto a las parroquias como a la diócesis en el conjunto unos 3 millones de euros. Concretamente 3.021.000 euros. Uh-huh. Se ha costado durante el año 2014. Entonces, es una de las partidas importante. Y ya luego las partidas más pequeñas, que en lo que se emplea pues son las compras para el culto, pues para adornar nuestras parroquias, pues las flores, el vino, la calefacción, que también se necesita, y luego amortizaciones y provisiones.
Bueno, esos son los gastos, y luego salía pues esa pequeña cantidad, cerca de 85.000 euros, si no me equivoco, que bueno, que eso no es nada porque hay una deuda acumulada, ¿no?
Sí, sí, la deuda entre las parroquias y la diócesis, ahora estaremos en unos 20 millones de euros de préstamo, claro. Con el, como he comentado antes, con el tipo de interés, pues desde el Euribor más 0,10 hasta el Euribor...
Claro, porque esto desde aquí hay que decir, bueno, pues ahí tenemos la parroquia San Riguren, que hay que pagarla, está San Jorge, está la parroquia de Sesma que debe también, pero que tiene un gran tejado y una gran parroquia, está Villafranca, hay casas parroquiales, están por ahí pues ciertas obras que son legítimas, pero que luego pues que hay que apoyarlas, y por eso siempre tenemos que estar en esa bolsa común que se llama la caja compensación, y en la cual tanto, por ejemplo, don Carlos Ayerra tanto nos insiste. ¿Por qué? Porque somos única familia, somos una familia y todos hemos de asistir a lo bueno, como dicen los matrimonios, y a lo malo, en la vida y en la muerte, cuando no debemos y también cuando debemos. ¿Es así?
Sí, así es. Por ejemplo, este año pasado ha habido que atender, claro, obras extraordinarias, el despoblado de Yelz con 10 vecinos, pues ha habido que hacer una rehabilitación y ha habido que pagar toda la cantidad. Pues en Dicastillo se caía la torre, ha habido que arreglarla también. En Arraiza, en Ibiricu de Hues, en Mirafuentes, ha habido varias parroquias que son pequeñas, que no pueden atender ellos, los feligreses. Entonces tiene que ser esa caja de compensación común de las parroquias más pudientes, se entregan a la diócesis y la diócesis reparte entre todas ellas esa cantidad. Y sí, se pueden realizar.
De hecho, ahora mismo me mandan un mensaje de un sacerdote como diciendo pues que por ejemplo, de Sesma me están hablando ahora mismo, ¿no? Que nosotros tenemos una deuda, pero aquí estamos, hacemos lo que podemos y pagamos religiosamente. Bueno, pues ahí tenemos parroquias que son pequeñas, que se sacrifican, y hay otras que tal vez se tenían que poner las pilas, ¿no? Porque no puede ser que unos, me decía otro día el ecónomo, que prácticamente 30 parroquias mantienen la diócesis. Lo decía claramente él. Pues habría que hacer una llamada, que los pocos hacen mucho, ayudan al compañero y de vez en cuando llenan el granero, ¿o no, Ángel?
Hombre, es verdad, lo que pasa que parroquias pequeñas que tienen menos de 100 habitantes, que en Navarra sí. Tenemos más de 300, entonces es muy... Luego la asistencia a misa, porque claro, una cosa es el número de habitantes y luego la participación en las ceremonias y en el culto y en el donativo, ¿no? Entonces, esas parroquias pequeñas, pues solo tener calefacción no cuesta. Cuesta mantenerla y, claro, con los ingresos ordinarios, pues no les llega. Entonces, muchas parroquias no tienen calefacción.
¿Cuáles pueden ser las fuentes de financiación de cara a un futuro, Ángel? Cuéntanos un poco. Aparte del cestillo, dada la situación, gracias a que estamos saliendo de la crisis, se nota casi un 2%, que hemos subido las parroquias. ¿Cuáles son el futuro de la financiación? ¿Cobrar los sacramentos? El Papa no quiere, dice.
No. Pero lo que hay que potenciar el tema de las cuotas diocesanas uh-huh. y parroquiales. En otros países existe, tú perteneces a la Iglesia Católica y participas con una cantidad en función de tu sueldo. Aquí no está contemplado esto. En Navarra quizá tampoco ha habido, como ha sido muy generosa siempre, pues pensamos que se financia, que viene el dinero del cielo, y no, el dinero viene del cestillo y de los donativos que dan las personas, ¿no? Entonces, habría que potenciar el tema este de las cuotas, bien parroquiales, bien diocesanas. Entonces, ahí sí que se está ahora trabajando un poco para que la gente que pertenece a la Iglesia contribuya en un porcentaje o en una cantidad, porque esos serían ingresos fijos con los que vamos a poder contar a lo largo del año.
Sí, sería entonces pues un gran paso, ¿no?, el crear cuotas voluntarias, aunque cada vez en algunas parroquias ya, gracias a Dios, hay muchísimas personas que después de un evento, de un bautizo, y tiene que ser así, o de un funeral, o de unas comuniones, saben que tenemos que pagar aquello que utilizamos. Yo me acuerdo de una anécdota de un párroco que fue una persona a encargar un funeral y le dijo, bueno, yo no voy a dar nada. Y el párroco le dijo, pues muy bien, pero que sepa usted que el funeral se puede hacer sin calefacción, sin luz y sin órgano. Y entonces el otro dice, ¿cómo que? Sí, es que la calefacción hay que pagarla, la luz hay que pagarla y lo demás hay que pagarlo. Y entonces el cayó en la cuenta que una cosa es el sacramento y otra cosa son los elementos añadidos que nosotros por mayor comodidad hemos de, pues de sacar adelante. Me decía también un oyente que las parroquias que tienen sus cuotas mensualmente, por ejemplo, el efecto que hace pasar el cestillo todos los días.
Pero bueno, hay mucha gente que no tiene cuota. El porcentaje es pequeño aún en las parroquias. Entonces, por eso hay que pasar al cestillo. Hay parroquias que no pasan al cestillo y luego, claro, tienen menos ingresos. Yo animaría a que se pase el cestillo y a que se intente fomentar las cuotas.
Algunas últimas palabras. Estamos con Ángel Gastón, desde el Departamento de Economía de la Diócesis, que quieras un poco aclarar ante el Día de la Diócesis.
Bueno, pues
los donativos, por ejemplo.
Sí, el tema de los donativos, claro, hay que instar a la gente que nos da voluntariamente el dinero, que ese dinero que entregan tiene una deducción, desgravan el 25% en Navarra, desgravan del impuesto de la renta. No quiere decir, incluso poniendo la cruz, no quiere decir ni que pagas más ni que pagas menos, sino que el 25% de tus donativos desgravan. Aquí sí que hay una pequeña diferencia con los que
cotizan
a nivel nacional, porque ahí este año, para el año 2016, ha habido una modificación en el impuesto de sociedades y entonces van a desgravar el 30%. Y las primeras 150 euros, ahí va a ser el 70%. Entonces, quizá un donante navarro está en desventaja también con un donante del resto de España.
Otra persona, a través del WhatsApp, me pregunta, ¿cuánto cobra un párroco de Riaforada, de Fustiñana, de Tudela, de Caparroso, de Puente la Reina, de Viana, de Andosilla, de Yesa, de Sangüesa, de Gallipienzo, de Cásera? ¿Cuánto cobra un párroco de la mejor parroquia y de la más pobre parroquia de Navarra?
Bueno, pues aquí los sacerdotes tienen todos el mismo sueldo. El sueldo son 905 euros brutos.
Hay que descontar.
A ellos hay que descontar la cotización a la Seguridad Social y luego la parte proporcional del impuesto, el IRPF. Se les queda 846 euros.
¿Y los que estamos pagando coche?
Y los que estáis pagando coche, estáis pagando un préstamo al arzobispado con un tipo de interés bajo, pero tenéis que amortizar el préstamo.
Otra pregunta de WhatsApp, un creyente. ¿Cuánto cobra el arzobispo de Pamplona y su auxiliar, por ejemplo?
Bueno, pues los obispos también cotizan igual que los sacerdotes. El sueldo bruto son 1.250 euros, que con el impuesto y con la Seguridad Social pues se les queda en 1.080 euros más o menos.
Bueno, pues Ángel María Gastón, pues que ha sido un placer. Y a ustedes, oyentes de COPE, que cuando oigan cosas por ahí, que sepan que la Iglesia mayormente administra los bienes muy bien. Que me acuerdo mucho de Tierno Galván, el que fue alcalde socialista de Madrid, cuando decía que entonces de una peseta la Iglesia hacía 1.000 y el político tenía la habilidad de hacer de 1.000 pesetas una peseta en tiempos de la peseta. Y que ha sido para nosotros un placer compartir con nosotros este momento, Ángel María, que el domingo seamos todos solidarios, caritativos con la Iglesia diocesana. Ánimo y adelante. Gracias por tu presencia.
Muchas gracias.
El domingo a las 12 en la Iglesia Catedral, misa celebrada por arzobispo con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, y será la entrega de la medalla a los auroros de Navarra, que estará personalizada, y los auroros de Santa María de Pamplona, que cumplen 70 años. Felicidades. Carmelo Ordozain, sacerdote, compositor en San Nicolás. Pues que ha editado un CD titulado Elogio de la Mujer Fuerte, dedicado a Santa Teresa de Jesús. Es un trabajo original, que se desmarca totalmente de los trabajos anteriores. Yo sé lo que me digo y por qué lo digo. Recientemente en Cintruénigo ha fallecido Sor María Jesús, una clarisa de 95 años de edad, tía carnal del párroco actual de Riaforada. 65 años ha estado de vida consagrada en Cintruénigo en las clarisas. San Francisco Javier, bien vale una misa. Estamos a punto de celebrar la misa, la fiesta de San Francisco Javier. Este año con algunas novedades. La más importante, misa solemne a las 6 de la tarde en la Catedral de Pamplona. A las 12, entrega del crucifijo a los misioneros. Y a la mañana, a las 10 menos cuarto, en Javier, misa de la Corporación Municipal de Javier. Enrique de Borbón dijo aquello de era protestante, quería gobernar, y dijo, París bien merece una misa. Ayer nuestro arzobispo dijo, pues San Francisco Javier no una, merece las que hagan falta. Que sean felices ustedes, no dejen la misa del domingo y serán más felices aún. Día de la Iglesia Diocesana, una iglesia y miles de historias. Gracias a ti.